Hola, mi nombre es Denise Hidalgo.
Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron.
Nuestros ideales nos hicieron amigas.
Y cada vez que nos veíamos salíamos con algún aprendizaje.
Hoy queremos compartirlo todo contigo.
¿Y tú qué dices? Bienvenidos nuevamente a ¿Y tú qué dices? Ya lo decíamos Denise y yo. Queríamos hablar acerca del miedo. Denise, tú como terapeuta, cuando alguien llega a tu consultorio y te dice, es que tengo miedo, ¿cuál es tu respuesta?
¿Estás segura?
Sí, échamela.
No, pues mi respuesta es, güey, miedo, o sea, hazlo con todo y miedo. El miedo es una sensación que no deberías tratar de que se vaya, al contrario, deberías abrazarla porque con eso te mueves un chingo.
Entonces, señal de que tienes miedo no es de que estés mal.
No, es un buen camino, de hecho. Yo creo que más bien esa es la señal, con todo y miedo hazlo. Lo que pasa es que más bien es como la mente que te cuenta estadísticas catastróficas que tú relacionas con el miedo. Pero realmente la sensación de miedo es una emoción de mucha energía para que te muevas.
¿Será que el miedo viene de la mano con la adrenalina?
Sí, 100%.
Bueno, es que yo considero que el miedo, en mi caso, en mi vida, ya viene con adrenalina. Es como, me da miedo, pero tengo que hacerlo. Uh-huh. Y me he vuelto como muy adicta a sentir el miedo. Uh-huh. Te vuelves como, me siento muy tranquila, ocupo hacer algo como para que...
Uh-huh. Moverme.
Moverme. Uh-huh. Entonces el miedo... se convierte en algo de cambios constantes en tu vida. O sea, tienes miedo, arriésgate. Pero ¿qué pasa cuando te quedas con el miedo por mucho tiempo? O aprendes a vivir con el miedo y no enfrentarlo.
¿Puedo decirlo? Es que...
Sácalo.
Uh-huh. Creo que te enfermas, Ale.
Sí.
Casi estoy segura que te da algún tipo de cáncer o de enfermedad, de esa que es la degenerativa, no uh-huh. sé cómo se llama, como autoinmune, uh-huh. en donde tú misma te estás matando con esa enfermedad, Ale.
Fíjate que...
Pues qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte. Fíjate que recién he visto publicaciones de alguien que yo conozco, que es una persona guapa, que es una persona como... muy dedicada a su cuerpo y todo el rollo, y su mirada me dice, tengo miedo,
no soy yo
feliz, no, ay no, cabrona, pero de ese miedo que no sueltas, no es el miedo que lo agarras y lo enfrentas, no es el miedo bonito, es el miedo en el que te estancas,
el que paraliza,
y, uh-huh. y de verdad, no sé si a ti te pase, o no sé en qué consista que a mí, yo puedo ver a una mujer y a mí su mirada me dice, me está cargando la verga. Uh-huh. No sé a qué se debe.
Tú 22.
¿Es mi número?
Vidas pasadas.
Uh-huh. Güey, porque yo le digo a otras amigas, güey, vela, se le ve. No, pues no, la veo igual. Y yo, güey, no, es que su mirada, güey, uh-huh. a mí se me hace súper obvio uh-huh. cuando una mujer se le está cargando la chingada.
Uh-huh. De hecho, hay mujeres que son guapas, pero no gustan porque les hace falta como eso. Y hay mujeres que no necesariamente son Ajá. guapas, pero te atraen
Ajá.
porque tienen brillo, porque Ajá. tienen ese pinche algo que, güey, yo quiero. Y no necesariamente es el físico.
Y uh-huh. qué feo que tengas el físico y no tengas el brillo. Que tanto trabajes en eso duramente, en tu físico, que ya te hayas ido a operar, uh-huh. te hayas hecho los cuadros, que te hayas operado la nariz, que te veas espectacular y que a final de cuentas tu mirada diga, uh-huh. me está cargando la chingada. ¿No uh-huh. sabes cómo me da pesar este tipo de mujeres? Uh-huh. Porque me encanta, son de las mujeres que yo siempre digo, me encantaría verlas de las niñas estampadas en la pared, porque digo, güey, tienes todo para brillar, uh-huh. y qué feo que no sé qué sea, bueno, en algunas personas lo noto que es, en otras personas no logro entender qué es, pero casi en todas las mujeres de las mujeres que me doy cuenta que son unas mujeres tristes y que viven en el miedo, uh-huh. es por no soltar relaciones, sí. la mayoría.
Relaciones, también temas con papá y mamá, ¿no? Uh-huh. Ese ese odio del...
Pues creo que de ahí viene todo, güey. O sea, cuando tú estás en una relación y vives con miedo, muchas veces tiene que ver lo que tú viviste en casa y que a lo mejor lo viste en mamá y piensas que es normal, o en casa te dicen, hijita, pero pues es que así es esto, y tú lo elegiste y pues ahora te chingas. Entonces creo que siempre viene, cuando tú ves el miedo en una mujer, siempre viene desde atrás, o sea, desde casa, papás, para luego ellas quedarse en el miedo en pareja. Uh-huh. Esa es como mi percepción de cuando yo veo una mujer y digo, te está cargando la chingada. Y como a mí se me hace tan fácil sentir ese miedo y enfrentarlo, la primera vez que lo sentí, siempre lo he dicho, es la primera vez cuando me casé y me divorcié, fue la primera vez que sentí ese miedo, el miedo a qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, yo no trabajaba, qué voy a hacer de mi vida. Y entonces empecé a enfrentar el miedo, empecé a sentirlo, empecé a abrazarlo, empecé a ver que yo tenía sueños, empecé a luchar por ellos, y me di cuenta que sentir miedo es el placer más grande del mundo, sobre todo cuando sabes llevarlo. Pero hay tantas mujeres que las veo pasmadas de mis, pasmadas de miedo, y que su mirada me dice, ay, no, para mí es súper triste, súper triste. No puedo yo con eso, yo no puedo ver mujeres en las redes sociales y ver su mirada y ver que por más mensajes bonitos que pongan, güey, por más mensajes de motivacionales, dices tú, güey, eres la menos indicada para un puto mensaje motivacional cuando te está cargando la chingada, morra. O sea, no, güey. Uh-huh. Por eso decimos nosotros que lo que escribimos, o sea, tú estás de malas y tú escribes, estoy bien emputada, tú estás sí. de buenas y escribes, estoy bien feliz. Tú, tiene que coincidir todo, güey.
Sí.
Porque volvemos a lo mismo, no sé si sea mi 22, pero yo sí siento que llega un punto en el que toda la gente lo nota. Nota tu tristeza, nota que te está cargando la chingada y nota que ya no eres esa mujer. Uh-huh. Y vivir con miedo te hace quedarte en un lugar, o sea, al no agarrar el miedo y permanecer en él constantemente te hace no avanzar y que se te vaya la vida, Denise.
Por la falsa seguridad, ¿no? Por la falsa estabilidad, por esa mentira que te cuentas en tu cabeza de que aquí estoy bien, aquí me siento bien. Es que, bueno, la vida son sacrificios, güey. No, güey.
Yo fíjate no, que en el taller ahora que ya terminé como el seguimiento de los grupos, una de ellas me decía, me di cuenta con el taller, Ale, que yo estaba muy clavada con mi familia. Mi miedo era con mi familia. Por eso mi taller se llama Ponte chingón y suelta tus miedos. Me di cuenta que el miedo que yo tenía era el siempre escuchar sus comentarios negativos, siempre escuchar lo que opinaban de mí, de mi vida. Mi mamá murió, yo me quedé en la casa con papá, mis hermanos hacen su vida. Y entonces yo tengo una carrera, pero tuve la fortuna de tener una base en el seguro, pero yo dije, aquí no soy feliz, la voy a dejar. Y mis hermanos me juzgaron mucho. O sea, y me dio miedo porque en algún momento yo pensé, sí es cierto, tienen razón, es que a lo mejor estoy dejando algo seguro, algo. Y yo le digo, pero no, o sea, güey, ¿por qué te vas a quedar en un lugar donde no eres feliz, donde no te está llenando, donde tú estudiaste una carrera y no es lo que tú querías? Mejor déjaselo a alguien que sí va a aprovechar ese lugar y que sí lo hace feliz. ¿Y por qué escuchamos? ¿Por qué esos miedos cuando vienen de familia nos cuesta tanto soltar? Yo pienso que cuesta más soltar los miedos de familia que los miedos de pareja.
Sí. 100%. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir está muy fuerte. Yo conozco el caso de una pareja muy exitosa, ambos. Para no revelar tanto la identidad. En donde ella es una excelente empresaria, pero ahorita pues se queda a cuidar a sus hijos. Y el vato es un increíble empresario, pero tiene miedo a contratar más personal. Y entonces ella se queda como, pues, ¿qué hago, no? Tengo que cuidar a los niños. Uh-huh. Y el vato se queda como de, pues, yo hago todo. Yo limpio, yo barro, yo esto, yo lo otro. Y al final del día, no se hace uno de los dos. Y viven en crisis constante. Porque ella no puede dejar a los niños e irse a trabajar. Y el vato no puede permitir que necesita ayuda. Muy extraño. Y digo, yo los veo un poco de cerca. y digo, no mames, tanto potencial. Tanto pinche potencial. Y desperdiciado 100%. Y después, es que la mentira más grande, ¿no? La de lo hacemos por los hijos.
Ay, no, güey. No, güey, eso es engañarte, o sea.
Pero, ¿sabes? Sí se dice mucho, Ale, pero realmente hay gente que se la compra muy cabrón, güey. O sea, eso de, pues es que ¿dónde dejo a mis hijos? Güey, donde los dejes, lo que están destinados a ser, será. Digo, o sea, ya saben mi triste historia, ¿no? Yo, niña de la calle, mi papá drogadicto. Y de todas maneras estoy triunfando, güey. Entonces, híjole, sí amen a sus hijos, pero ámense ustedes primero. Y que el miedo no sea un impedimento a nada y mucho menos al crecimiento.
Exacto.
¿No? Al invirtió todo lo que le dejó su mamá en el libro. Yo estoy invirtiendo todos mis ahorros que nunca había tenido en un sueño que no sé si va a funcionar. Mientras, mira, con que yo diga, pasa a mi oficina, por favor, a mí ese pedo ya me mama, aunque me cueste medio millón de pesos decir, pasa a mi oficina, güey. Porque el punto, Ale lo dijo en el podcast pasado, venimos a crecer. Se prende mucho que Ale lo diga, la verdad, porque, güey, pues la morra está bien bonita, ¿no? Como que se le ve a Ale que no le pasa nada en su vida y que diga, güey, venimos a aprender. Aquí está, es un claro ejemplo de que digo, güey, no mames, sí. O sea, no venimos, sí, todos vamos a hacer dinero. Nadie viene así, nadie como que con la estrella de tú vienes a ser un jodido. Nadie, ¿eh? Nadie. Que hagas mucho dinero, qué chido, pero, güey, la vida son los instantes y los momentos en donde te arriesgas. Yo ya me veo a los 80 años contando mi historia, cómo renuncié a mi milloncito para la casa y lo invertí todo en un sueño sin saber si me iba a funcionar o no. Como ahorita tengo 120 personas aspirantes a distribuidoras, güey. Nomás de la República y creo que son 15 o 16 en Estados Unidos. O sea, gente que me dice, yo te paso los productos por la línea.
Sí, así. Claro.
Sí, o sea, y güey,
si hubieras vivido con miedo, güey.
No, no.
Te hubieras quedado ahí en...
Si me hubiera quedado en Santa Tere.
En Santa Tere, por eso te digo en Santa Tere.
Yo soy la de Santa Tere. Todavía el que me vende la manta es de Santa Tere. Me manda mensaje y me dice, ya encontré un lugar bien grande en Santa Tere. No, mi vida, yo a Santa Tere no vuelvo, ay, pero no. Yo ya soy. Entonces, no mames. Eso de que te muevas y no te paralice el miedo. El miedo es bueno. El miedo está a tu favor. Es adrenalina, es droga. Muévete.
Es que hay dos tipos de miedo, ¿eh? Sí, creo. Porque, ¿sí? por ejemplo, yo vivía cuando yo estaba casada, cuando siempre les he dicho, o sea, con el papá de Patricio no me casé. Cuando yo digo yo estaba casada, estoy hablando hace muchos años. Que bueno, es lo mismo casi. cuando yo estaba casada, llegaba un martes, un miércoles, en los que mi ex tenía carne asada. Y yo sabía que por ende había mujeres. Y yo siempre llegaba el martes, güey, era un puto miedo, güey. Era de no mames, otra vez el martes, no va a llegar a dormir, güey, va a llegar pedísimo, güey. Y decidí vivir con ese miedo por 2 años. O sea, güey, no está padre. No está padre, está de hueva, güey.
Sí, te entiendo.
Y lo hice por los años que teníamos juntos, por comodidad, tal vez, porque yo vivía cómodamente con él, cómodamente incómoda, dice Denise. Y yo siempre me preguntaba, mi miedo bueno era qué voy a hacer sin él, mi miedo malo era, chingada madre, otra vez ya es martes, güey, otra vez, ¿qué voy a hacer? Y entonces sí, sí siento que existen dos tipos de miedos si tú decides con cuál quedarte. Te quedas con el miedo malo, güey, ya te cargó la chingada, porque ese miedo no va a cambiar, va a ser el miedo toda tu vida. O sea, es un miedo que vas a cargar por el resto de tus días. Y si no son los martes de asado, son el cumpleaños del tío, el cumpleaños del amigo. Y como quiera vas a vivir con ese puto miedo por el resto de tu vida, güey. O sea, eso es sí o sí, güey. Entonces,
sí.
Si tú no decides tomar el toro por los cuernos y sentir el miedo bonito de qué voy a hacer sin él, el qué voy a trabajar, en qué la voy a
armar,
a girar, ese miedo es bonito y ese miedo te lleva a crecer y mírenme ahora, tomé la decisión de dejar una vida cómodamente incómoda en la que yo traía carro del año, en la que yo viajes, bolsas, zapatos, todo muy chingón, pero no era una mujer feliz. Hoy les digo, lo que tengo yo lo compro, y a lo mejor no son cosas de mucha marca, o tengo dos, tres, no como antes, pero me hace plenamente feliz, porque al día de hoy hago lo que me da mi rechingada gana. No vivo con miedo. Yo decidí que cuando yo conocí los dos tipos de miedo, yo decidí que yo me quedaba con el tipo de miedo bueno y que en mi perra vida iba a volver a vivir con el miedo malo. Sí. Lo pasé con el papá de Patricio, empecé a sentir ese miedo y dije, no, mijito, yo ya sé para dónde va esto. Ajá. Yo ya sé para dónde va esto y prefiero decirte ahorita bye a que terminemos como cuando me casé.
Claro.
No nos volvimos a ver las caras, no volví a saber de él. No te puedo decir que lo odio, pero no me da igual su vida. Pienso que a final de cuentas, lo hemos dicho, uno tiene lo que se merece y ahora sí que veme y vete. Yo vivo muy feliz, muy a toda madre. Y yo dije, no me va a pasar lo mismo. Debemos de tener, porque aparte de todo aquí sí hay hijos. Entonces dije, aquí tiene que haber una relación bien. Uh-huh. Tiene que haber la congruencia de decir, estoy en el punto en el que ya me di cuenta para dónde vamos, que no vamos para ningún lado. Y no me voy a quedar a sentir ese puto miedo malo. Vuelvo, me la juego, vuelvo a sentir el miedo bueno y ahora con un hijo. Me la vuelvo a jugar.
Sí, ¿y qué me dices, Ale, del miedo de no me quiero salir de casa de mis papás? Pero tengo 20, 30 y tantos años, güey.
No
gano lo suficiente, estoy esperando a que me dé el no sé qué. A mí, güey, me sigue muy cabrón ese pedo de vivo con mis papás todavía. Uh-huh. Después de los 30, güey. Se me hace fuertisísimo. Y el de seguir en un trabajo que te caga la madre.
Ay, sí, eso yo no puedo.
A mí, mis vecinos, el fin pasado fuimos a una carne asada y me decía mi vecina, es que, ¿a qué hora descansas? Nunca me había hecho esa pregunta yo, güey. Ay, dije, no mames, no, pues con razón estoy toda loca, no, pues no descanso. Y todavía el domingo grabas, y yo sí. Y yo me empecé a sentir poquito mal, Ale, y dije, ay, güey, estoy mal. Y luego volteé a ver su vida de ellos. Todos los días es lo mismo, güey.
Ay, sí, güey, no.
Todos los días se levantan a la misma hora, van y hacen lo mismo y hacen todo. Le platicaba al buen padre. Me dice, güey, a mí me mama estar aquí, que allá, que ahora ve allá y que resuelve este pedo. Uh-huh. Y que ahora el pinche gel sabe que su puta madre y que la faja y que la cliente que va y construye. Güey, uh-huh. Movimiento. Uh-huh. Entonces, ya después dije, no, con razón me ven tan admirada. Uh-huh. Si ustedes se van desde temprano y no regresan hasta la noche y se van con todos, con la perra, con el niño, güey, jalamos con todos bien parejísimo. Ahorita estaba acordándome de mi hijo, que ayer le dije a mi mamá, ya, güey, cuídalo el domingo todo el día. O sea, de hecho eso es lo nuevo que voy a hacer, todos los domingos que grabemos que lo cuide todo el puto día, güey, yo necesito este momento. Uh-huh. Y si yo tuviera miedo de, ay, Ale, es que trabajé todo el día y aparte no veo.
Es el único día.
Ay, es el único día que lo veo. Güey, mátate. Uh-huh. No, güey, el buen padre y yo necesitamos salud mental en individual. Uh-huh. Para poder darle algo a ese morro. Uh-huh. Y salud mental juntos, sin el morro, para poderle dar salud al morro. Uh-huh. Y luego, ya que vengamos bien recargados de la salud mental de los dos, darle algo al pinche morro.
Sí. Entonces, porque si no, el niño crece con miedos.
Muchísimos. De hecho, yo cuando empecé a prestarle el niño a todo mundo, mi mamá era como, es que el niño no te quiere ir con nadie. Pues no, güey, se los entregas con el culo en la mano. No, tú entregas al niño y tú estás segura de que donde lo dejes está bien. Uh-huh. Porque tú eres su madre, ¿no? Uh-huh. O sea, tú, en este caso, mi mamá es su abuela. Uh-huh. Si tú lo estás entregando en los brazos de su abuelo, pues quiere decir que tú estás confiando plenamente. Uh-huh. Y yo lo supe porque en algún momento, Ale, intenté relactar. Uh-huh. Dejé de dar chichi, luego la culpa me consumió. Pagué como $25 por una terapia para que me enseñaran a relactar. Y nosotros le decíamos que la jeringa era un pedo en la boca del niño porque la encía y su puta madre y la morra nos dijo, a ver, si tú le estás dando leche con una jeringa al niño y estás todo cagado de miedo, el niño va a decir, ¿por qué quieres que me trague algo que te estás cagando de miedo? Uh-huh. Lo entendí todo, güey. No es lo que estás haciendo, es cómo lo estás haciendo.
Fíjate que tocaste un punto bien importante. Creo que Mis amigas siempre me dicen, güey, es que para ti es muy fácil soltar, para ti es muy fácil, para ti es muy fácil, para ti es muy fácil. Pero ¿sabes qué creo? Creo que eso se mama. Mi mamá era una mujer que no tenía miedos. Era una mujer que no tenía miedos. Era una mujer que se la rifaba sola, se le ponchaba la llanta, la cambiaba, se le descomponía el carro, abría el cofre, se le calentaba, le echaba agua. Era una mujer que no tenía miedos. Y eso fue lo que aprendimos mis hermanos y yo, a ser personas que no tienen miedo. No tuvimos miedo los 2 meses que estuvimos en el hospital con ella, no tuvimos miedo cuando se fue, no tuvimos miedo porque eso nos enseñó ella. Qué feo que si tú eres una mujer con miedos, déjame te digo que tus hijos están destinados a vivir con miedo.
Fíjate, Ale, ahorita que hablas de tu mamá, yo tuve la presentación del proyecto hace 15 días aquí en el Imperio. Y había 25 personas, todas ellas son parte de mi equipo. Y la mitad es mi familia, entre tías, mi hermano, mi prima y una de ellas mi mamá. Cuando mi mamá se para a hablar su experiencia, güey, ella dice, Denise no le da miedo a nada. Está grabado, güey, está grabado, dicho por mi mamá, que a veces parece mi peor enemiga, ¿eh?
Tu hija.
Que la quiero mucho y mi hija, ajá. Dice, a Denise nada se le atora. A Denise se le ocurre una idea y te tienes que quitar del camino porque si no, pasa por encima de ti. Para Denise no hay espérame tantito. Denise hace las cosas para ayer. Y yo, para que mi madre lo diga, porque dice, yo dudo todo. Yo me la pienso en todo. A mí todo me preocupa. Güey, mi mamá. Y volteas a ver a mi papá y mi papá está igual. Mi papá vive con el culo en la mano. Está difícil, está cañón, está difícil, está pesado. Es que ahorita no, es que cómo no se puede. ¿Te preguntas de dónde me mamé el miedo? Pues de que ya no pude más. Güey, ya no pude más. Dije, no, güey, ni mi papá ni mi mamá me van a hacer el paro.
Y lo que yo sí creo es que desde muy pequeña tuviste, te obligaron a enfrentar tus miedos, güey. Sí. Yo creo que eso es muy importante. A lo mejor ellos con sus miedos, sin querer, te ayudaron a enfrentar tus miedos. Sí. Porque... amo tu historia de que a los 12 te vas a vivir a Canadá, güey, o sea, sin hablar inglés, sin nada, güey. A los 12, güey, es una niña, güey.
Sí.
O sea, tú lo platicas y yo digo, no mames, yo era muy apegada a mi mamá y yo decía, no mames, yo no me hubiera ido. Porque mi mamá era mi seguridad, por lo mismo que nunca tenía miedo, entonces claro. Mi mamá era como esa parte de mi seguridad. Güey, lo hiciste, entonces... Cuando viste que tener miedo, me voy a ir a Canadá a vivir sola, y viste que no era tan malo, ellos con sus miedos te empujaron a enfrentar los tuyos.
100%. Sí, y fue un camino bien pesado porque ahorita hay mucha información, Ale, pero pues de pinches 12 años. Y quiero que sepas, porque la historia es que, bueno, mis papás se divorcian, y dicho por la boca de mi papá, dijo, le quiero dar en la madre a tu mamá y por eso me los llevo a Canadá, ¿eh? O sea, no creas que me lo inventé. Mi papá me lo dijo. Llegando a Canadá, pues logramos cruzar y todo. Estábamos mi hermano, mi papá y yo en un Starbucks y dijo, pues yo ya los traje hasta acá y que cada quien se rasque como pueda. Te lo juro por mi hijo, güey. Y amo a mi papá, culeras, ¿eh? Yo no odio a mi papá.
No, güey, porque todo es aprendizaje, volvemos a lo mismo.
Se sigue pasando de verga, gachísimo, durísimo, y yo hoy puedo decirle a los ojos, te quiero mucho, papá. Pinches maestros de vida, hijos de su chingada, tan cabrones, güey. Después de eso, pues no mames, no, yo fui la que más viajó. Yo me hice amigos en putiza, yo todo, ya después de ahí me hartaron porque resulta que mis papás volvieron cuando yo tenía 15 años, seguía en Canadá, mi mamá nos visita y resulta que siempre sí se aman y empiezan a vivir juntos otra vez. Me largo a Cancún sola de 15 años, güey. Ya, no, y desde ahí, güey, yo ya no tengo límites. A mí no, ya.
Ajá, por eso te digo. O sea, ellos, sus miedos fueron tantos juntos y solos que sí. Te enfrentaron a los tuyos.
Sí.
Y te soltaron, ¿no? Pero que hay de aquellas que viven con miedo y se los transmiten completamente, güey. Sí. O sea, es horrible eso de vivir con el miedo malo y no vivir con el miedo bueno. O sea, yo me doy cuenta en mí, en mis hermanos, que mi mamá hizo una gran labor en ese aspecto. Mi hermano se fue a vivir solo a Los Ángeles. Bueno, sí. Se fue a vivir primero con su papá, y su papá, cuando cumplió 18, le dijo, ya, ve y haz tu vida. Mi hermano tuvo que buscar. 18 ni se me hace todavía. O sea, un niño que dependía de mí, de mi hermano. O sea, a los 18 viviendo en Los Ángeles. O sea, no manches. Y fue un niño al que no le dio miedo, güey, la atoró, y hoy es un güey que pues, trabaja, vive en Los Ángeles, no le hace falta nada, ya se compró su camioneta. Entonces tú dices, güey, es parte de los miedos. Si mi mamá hubiera sido miedosa, yo te puedo asegurar que mi hermano seguiría aquí con nosotros. Y estudiando, no valiendo madre.
Sí.
Exactamente.
Entonces, y ahora es un chicano.
Ajá, es un cholo, le digo, es un cholo. Pero es qué tipo de miedo le vas a transmitir a tus hijos. De los
sí, ¿qué estás
los
dejando?
Malos.
Y ya como para concluir también, quiero que sepan que el mayor, quien más contamina, ya sabemos que es el ser humano, uh-huh. Pero espérate, quienes más contaminamos realmente, o sea, a profundidad, somos nosotros, y no por la basura que desechamos ni nada, sino de tanto miedo generamos cortisol. El cortisol es el estrés, ¿no? Que nos mata, es el que nos deteriora. Por eso tienes putos 30 años y ya con diabetes, prediabético. Por eso tienes 40 años, que se me hace joven, güey, 30, 40 años, sí. Muy joven. Y ya tienes índices de, ¿cómo se dice? Presión alta, que ya empiezan con pedos de enfermedad, güey, pues si toda tu puta vida viene estresada a la verga, ¿cómo no?
Exactamente.
Entonces, los primeros que generamos la muerte de nosotros mismos, empezando por la enfermedad, somos nosotros, sí. A través del miedo.
Denise, ¿cómo, si el día de hoy nos escuchaste y te diste cuenta que tienes muchos miedos malos, ¿cómo puedes empujarte a los miedos buenos, Denise, y no inclinarte y quedarte, atorarte en los miedos malos?
Paso número uno, tip número uno, no te hagas caso. No te hagas caso, güey. En tu mente tienes una historia que te has contado toda tu vida. Uh-huh. Toda tu vida te has contado, no me quieres, que no soy buena, es que no me sales, que el otro día, es que yo pensé, y es que por qué, y en su puta madre. No te hagas caso. Terapéate, ponte unos pinches audífonos, escúchanos hasta que te canses y hazlo. No te hagas caso a tu mente. Tu mente es un perro chihuahua que tiene miedo a algo que nunca ha pasado. Uh-huh. Cuando la gente me dice que les veo el miedo a la pobreza, yo les pregunto, ¿has sido pobre? No. ¿Alguna vez te has quedado sin comer? No. ¿Sin dinero? Sí. No, me vale verga sin dinero. ¿Sin comer? No. ¿Por qué le tienes miedo a algo que no ha pasado? Tú lo dices en el podcast pasado, le tienes miedo al éxito. Claro, nunca lo has tenido, no sabes. Exacto. Cómo es el éxito.
Sí, tocaste un tema importante, digo, al final cuando hasta tenemos poquito tiempo, el miedo al éxito, Denise, es muy importante. Cuando tú estás pasando por una situación en la que estás a punto de crecer, hay algo que te dice a ti, no te lo mereces,
sí.
No puedo con eso, uh-huh. No quiero. Y nos pasa mucho a las mujeres no tenemos miedo al dolor, puedo decir, al dolor físico, no tenemos miedo. A muchas cosas no le tenemos miedo, pero cuando se trata de éxito, le tenemos mucho miedo. ¿Por qué la diferencia entre los hombres y mujeres al miedo al éxito?
Creo que de entrada está implícito culturalmente a que las mujeres somos el sexo débil, por así decirlo. Y luego en las películas también, güey, pasa. Uh-huh. Siempre la vieja es la pendeja. ¿Sí te has fijado?
Uh-huh, sí.
La vieja es la que la caga, la vieja es la que se entorpece, o sea... Te voy a decir algo bien fuerte, Alexandra. Alexandra. Doris Alexandra. Las mujeres somos creadoras. Somos más cabronas en esa parte, es verdad, que los hombres, güey. Nosotros somos las que generamos la vida. O sea, la naturaleza no se equivocó en poner a nuestro cuerpo como la incubadora más pasada de verga para el milagro más cabrón como el de los hijos. Uh-huh. Dime tú si la naturaleza es sabia, güey, porque es bien sabia. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Y no es una lucha de poder,
no,
ni de
jamás,
sexos,
no,
¿ok?
Nunca.
La iglesia, y este tema también es muy importante, lo que nos caracteriza es como una B, uh-huh. Como una vasija, ha puesto este símbolo como satánico. Uh-huh. ¿No ves la A de anarquía y ese uh-huh. pedo? Visualmente nos aterroriza el poder que las mujeres tenemos. Cuando Ale dijo en el podcast pasado que por qué a las mujeres nos daba tanto miedo el éxito más que a los hombres, no la había entendido, pero no estás nada mal, güey. Uh-huh. Mi coach me hizo toda una sesión para explicarme el poder pasado de verga que tenemos las mujeres en crear. Lo tenemos desde el cuerpo, desde el gen, o sea, lo tenemos nato, güey. 100% nato. Negar quién tú eres como mujer, y lo dije en mi primera conferencia, una mujer debe ser plena, dichosa y feliz. Uh-huh. Y libre, libre, libre.
Uh-huh. Muy libre.
Uh-huh. Y si no lo eres, güey...
¿Sabes qué? Que tocaste algo muy, muy importante. El otro día estaba platicando con mis amigas y hablaba del hecho de... En el medio en el que yo trabajo, que son las bandas, que estoy segura que tú conoces a la banda El Recodo, que sí. Es la madre de todas las bandas, fíjate, la madre de todas las bandas, sí. Es la única que yo te puedo decir, que no es porque yo quiera mucho a Dalí y a Doña Chuyita, pero es la única que yo te puedo decir que se ha mantenido como la banda exitosa, sí, por los siglos de los siglos. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué? Dilo, dilo.
Porque lo manejan dos mujeres. Atrás.
¿Mm? Estoy segura.
Lo manejan dos mujeres.
Sí, claro.
Es la única banda cero conflictiva. Sí. Es la banda con mucho orden. Cada, sí, quien sabe su papel. Cada quien sabe lo que le toca.
Sí.
Y entonces, hablando de eso, entre mis amigas, justamente ayer, decíamos... O sea, hay muchas bandas que han tenido éxito, pero llegan y se van, llegan y se van. Sí. Estamos hablando de una banda que tiene 100 años. O sea, estamos hablando de una banda que tiene historia. Y que sigue manteniéndose...
En el top,
En
wey.
El top. ¿Cómo lo hace? Está dirigido por mujeres.
Sí.
Aunque su presencia ante las personas sean... Poncho, Joel, que son los hijos del fundador, a final de cuentas las que están detrás y las que manejan todo,
ay, wey,
son
Dari
y Doña Chuyita.
Sí.
Entonces, es una situación en la que yo dije, güey, esa banda es un éxito porque las cabezas son mujeres.
Sí. No estás nada equivocada. Ale, simplemente Barack Obama... Uh-huh. Uh-huh. La verdadera historia es que su mujer es la que estaba detrás. Uh-huh. Y tiene números como los tuyos, ¿eh? De hecho.
Puro, o sea, ¿quieres decir que el hombre que llegue a mi vida va a ser un hombre exitoso siempre?
Sí. Yo te lo
voy el a hombre que llegue... ¡Oh, que la chica!
Que el hombre... Sí, pues, güey. Güey, si me permite, Vicente, mi compadre. O sea, el bajo de peso... Se puso bien chido ya que lo dejaste. O sea, uh-huh, tú cumpliste con su misión, con tu misión. No sé si contigo o después de ti, pero tú cumpliste con tu misión. Cuentas cómo eran los goles de tu exmarido y todo. O sea, sí, 100% sí. O sea, aparte de que, bueno, yo veo, yo que sigo un poco más de cerca, Ale. O sea, cuando fue el tema del esfínteres de Patricio. O sea, la morra se internó en su casa, güey. Se tomó el papel. Y me acuerdo porque le hablé y le dije, vamos a comer. No, porque el niño tiene que estar encorado y con guaraches. Por si se semea, güey. Y yo, ¿cómo? Sí, yo no puedo salir. Y ahorita yo, oye, le vamos a comer. No, porque estoy en una dieta, no estoy comiendo y yo no voy a ir. O sea, güey, esta morra no tiene poder humano que la mueva. Pinche determinación muy cabrona.
Y ¿sabes qué? Que a mí me gusta, bueno, cuando tengo pareja me gusta crecer a la par. O sea, es algo que yo creo que debe de ser así. Porque por eso me encanta mucho la relación tuya con Arturo, porque tú lo apoyas demasiado.
Mucho.
Y eso está increíble. O sea, y el crecer no es... lo malo es que existen hombres que no entienden que el crecer es en equipo.
No, y que no pueden,
no lo tienen,
güey,
claro, güey. No. O sea, no lo tienen claro. Crecen y se sienten la verga, dijeras tú. O sea, y entonces les vale madre que había un equipo, güey.
O también hay hombres que no soportan el éxito de las mujeres, que hay tanta competencia, híjole, que terminan bien mal. Yo ese tipo de hombres tuve, yo la verdad ese tipo de hombres tuve, en donde, güey, les pesaba que yo pasara a mi negocio y agarrara dinero y ya. Y es como de, güey, ¿tú por qué a tu edad nomás pasas y recoges el dinero? Ah, pues mira, mi rey, déjame explicarte que yo a mi edad, desde los 18 años, estuve en putiza para que ahora mis 22, 23 pase y nomás estire la mano y me vaya la chingada, güey.
Y güey,
y no todos lo soportan.
No, ¿vale? Todos lo soportan. Y tienes que ser muy lista y poder salir de este tipo de relaciones donde tú eres capaz de hacer muchas cosas y donde lo que te detiene es nada más tu pareja. La verdad. O sea, yo
y soy... muchas veces ni el dinero, güey, porque dijeras tú, no, pues sí, es que el dinero, porque, güey, muchas no. veces ni el dinero, güey.
No, 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 el dinero es un pretexto, siempre 100%. Lo he dicho, es un súper pretexto, y yo se los digo, a mí me dejaron sin nada, y cuando les digo sin nada, fue sin carro, sin casa, sin nada, uh-huh. Y yo vivía tan a toda madre, porque estaba cumpliendo mi sueño de trabajar en la televisión, que me valió madre, yo creo que eso fue lo peor que le pudo haber pasado a él, que como quiera, claro. Sin carro, sin casa, sin dinero, mi vida era increíblemente fantástica. Entonces, sí, aprendamos a dejar los miedos a un lado, porque los miedos no te van a llevar a ningún lado o te van a estancar. Si te quedas con los miedos malos, te van a estancar. Si aprendes a tomar los riesgos y abrazar los miedos buenos y chingarle y jugártela, no, hombre, mijita, nadie te va a parar. Nadie.
A favor, estoy segura de eso.
Entonces, tú ya diste el primer tip. Vamos a seguir. El segundo. Yo creo que el segundo sería... yo hoy, por ejemplo, te diría a ti, aprende a distinguir en tu vida cuáles miedos tienes buenos y cuáles miedos tienes malos. Y agárrate de los buenos. Me decía una amiga, Denise me conoce, yo no soy de las mujeres que cuando tengo una amiga... Porque luego tengo como que esa mala fama, güey, de que yo doy consejo de que mis amigas dejen al marido. Jamás, no, nunca. Porque siempre he dicho que las decisiones vienen de uno. Yo no puedo decirle a alguien, déjalo, vale madre. Aunque no, yo sepa no. que vale madre, yo jamás le digo, déjalo.
No.
Llegó una amiga que le estaba yendo mal con su marido y que yo la veo que no está en el proceso, no está preparada para dejarlo. Entonces, yo le dije, güey, empieza a hacer tu vida así. Ah, porque me decía, me da miedo, ¿quién va a subir los garrafones? Y yo dije, güey, no seas mamona. Uh-huh. Le das 20 pesos al del agua y te lo sube, güey. Uh-huh. O sea, son cosas con las que tienes que aprender a vivir, güey. Te puede dar miedo eso. Pero bueno, a mí me daba miedo cuando yo me iba a separar. ¿Qué le iba a decir a la gente, güey, cuando me preguntaran por él, cuando yo me iba a divorciar? Ese fue mi primer miedo. ¿Qué le voy a decir cuando me pregunten y fulanita? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a contestar?
Güey, como si a la gente realmente le importara.
Ay, sí, puta wey. Vida, güey. Entonces yo le dije, te voy a dar un consejo. Empieza a hacer tu vida
normal,
como si él ya no estuviera. ¿Qué quiere decir? No lo ocupes para subir el garrafón.
Qué buen tip, güey.
Págale 20 pesos al cabrón que te sube el garrafón y sube el garrafón. No quiere hacer ejercicio, lárgate a hacer ejercicio. No quiere ir contigo a comer, lárgate a comer con tus hijos. Empieza a hacer tu vida como si él ya no estuviera.
Wow.
A la semana, el güey era otro.
Claro.
¿Estás a dieta? ¿Quieres que te haga algo de comer para tu dieta? Le dije, empieza a hacer tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a soltar los miedos. Aunque tengas miedo por dentro, tú estás actuando como si no tuvieras miedo de que claro. el cabrón se va a ir. Uh-huh. Entonces es, básate en tus miedos buenos. ¿Qué te da miedo bueno ahorita? Ay, es que me da miedo dejarlo. Bueno, ya chingaste tu madre, ya tienes ese puto miedo, ya lo localizaste. Ubícate en tus miedos buenos. Ay, me da miedo irme a trabajar con mi prima que acaba de poner su estética y yo a poner uñas. Lánzate, güey. Agárrate de los miedos buenos y los malos se van a ir soltando poco a poco.
Sí, y cuando te vaya bien, porque te va a ir bien, yo creo que ese es el tercer tip y último, guarda en tu corazón esa experiencia.
Sí.
Porque la vas a necesitar. Uh-huh. Cuando por fin te salgas de tu casa, cuando por fin dejas al vato, cuando por fin cambias de trabajo o entras a un trabajo, cuando por fin haces eso que te daba mucho miedo y ves que te va de no mames súper bien, uh-huh. guarda eso en tu corazón.
Y compártelo. Porque se me hace muy egoísta sí, de mi parte.
Muy bien.
Muy egoísta que tú sepas... O sea, yo, por ejemplo, yo les digo... Yo en el taller les digo... Les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó. A lo mejor lo que a mí me funcionó te va a funcionar a ti, Denise. Pero te va a servir de experiencia. Compártelo. El compartir... O sea, yo hice el libro porque yo quise brincarles esos pasos, esos miedos. Bríncatelos. Últimamente he recibido muchos mensajes de mujeres que leen el libro y me dicen es que no lo entendí. Lo leí y no lo entendí, no me caí el 20. Y entonces lo dejé Entonces me empezaron a pasar situaciones, me dijo una que yo dije, esto lo leí en el libro de Ali, ya sé qué voy a hacer. Uh-huh. El libro no es como que a huevo lo tengas que leer cuando estás mal, el libro lo puedes leer cuando estás bien y te va a preparar para alguna situación. Si ustedes comparten sus experiencias, como dijo Denise, se las guardan, las agarran y se las quedan, compártanlas con otras mujeres y eso te va a abrir el paraíso.
Sí, Ale, eso que acabas de decir es muy impresionante. De hecho, por eso Ale hizo el libro, por eso Ale hace sus talleres, por eso tenemos este podcast. Porque ella y yo nos podemos hablar todos los días y contarnos esto mismo. Wow, pero si no lo compartes, no eres nadie. Uh-huh. Si no vienes a servir, no sirves para vivir. Uh-huh. Y les consta que nosotros decimos la verdad, compartimos realmente, bueno, aquí... Todo el tiempo le pido permiso al buen padre. ¿Puedo hablar de esto que nos pasó? Sí, sí, habla. O sea, hasta este cabrón jala. Uh-huh. Porque, güey, estamos en una era de mucho cambio. Uh-huh. Estamos en una era de todo lo que antes no nos causaba pedos, ahora ya es un pedo. Uh-huh. Entonces, y ya no basta con fingir. Uh-huh. Ya está claro que no basta con fingir porque todo el planeta está en un nuevo orden.
Y está en un modo real. Ya exacto, no nos tragamos las mentiras, estamos tan reales todos, sí, tan, el que tiene casa, el que no tiene casa está encerrado, el que tiene el mejor trabajo, el que tiene el peor trabajo va todos menos,
estamos igual.
Entonces esto sí es de vidas reales y de cosas reales y lo compartimos porque como le pusimos al podcast desde un principio nos interesa saber y tú qué dices y tú qué piensas y si tú crees que pues que decimos algo como incongruente o algo mal, pues también se vale, ¿verdad? De repente de inicio somos muy locas y muy arriesgadas y se vale que la gente piense que estamos locas.
Nos vale.
Y no nos importa, la verdad. Como dijo Denise un día, nos catalogaron de que es que son muy mal habladas y la verdad es que yo dije, pues güey, pues si no dices malas palabras, qué chido. Pero pues Denise y yo sí las decimos.
Sí, y nos vale,
Sí.
No 100% nos... no.
Por eso no hacemos el podcast, porque en realidad es... En realidad es como, aquí es de nosotros, no tenemos jefe, hablamos de lo que queremos y decimos lo que queremos, no hay un guión y se basa en lo que nosotros creemos y podemos aportar a su vida, que es lo más importante.
100%. Esto fue...
¿Y tú qué dices?